Ser Historia con Nacho Ares.
Roma había llegado a Hispania en el 218 a.C. para disputar a Cartago la supremacía en el Mediterráneo occidental. El enfrentamiento entre las dos grandes potencias sembró el territorio peninsular de muerte y desolación. Los antiguos pueblos ibéricos se aliaron o lucharon con una u otra potencia en función de las circunstancias y vieron con el fragor de las batallas desaparecer muchas de sus tradiciones. Roma se había presentado a los pobladores hispánicos como la potencia amiga que les rescataba del yugo cartaginés. Vencida Cartago, las antiguas promesas se desvanecen y Roma descubre su auténtica faz conquistadora.
Memoria de España, una fantástica serie de Radio Televisión Española del año 2004, en donde se nos acercaba, como acabamos de escuchar, el comienzo de la romanización, la llegada de Roma a la península ibérica en el año 218 antes de nuestra era, y que dio paso a una de las etapas más importantes de nuestro pasado. Con permiso del mundo ibérico, con permiso de Tartesos, con permiso de otras culturas que han habitado en la península durante la etapa protohistórica, la huella de Roma en nuestro pasado es indeleble y es una huella que aún podemos seguir viendo en la actualidad y que va más allá de la visita a museos o de restos arqueológicos que se pueden ver en ciudades por toda la península, especialmente en aquellas en donde la conservación es mucho más evidente, como en el caso de Mérida. La influencia de Roma, más de 2000 años después en nuestra historia, es uno de esos grandes pilares que nos ha convertido en lo que realmente somos. Y ese va a ser nuestro bloque principal del programa de hoy. Vamos a hacer historia. Comenzamos. Bienvenidos a Ser Historia. Como acabamos de anunciar, la romanización de Hispania, el comienzo de nuestra propia historia, insisto, con permiso de Tartesos y del mundo ibérico, será el tema principal de nuestro programa de hoy. Año de aniversarios, el Greco. Nos deleitaremos con su biografía de la mano de un fantástico reportaje de nuestra compañera Ángeles Afuera. Siguiendo con las onomásticas, haremos un primer acercamiento a un tema muy de moda, la Primera Guerra Mundial. En nuestros personajes de leyenda descubriremos a un héroe anónimo, Ángel Sanz Briz, el Schlinder español, y habrá más temas en nuestro programa, no se lo pierdan. Soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. ¡Empezamos! En el año 218 antes de nuestra era, desembarcan los primeros barcos romanos en Ampurias, lo que hoy es Gerona en Cataluña, para comenzar la romanización de la península ibérica, algo que desde luego trascendió desde el punto de vista histórico, arqueológico y de alguna forma nos ha hecho tal y como somos, ¿no? Siempre hablamos del origen de nuestros propios ancestros, quizás el propio interés y gusto mío del mundo ibérico. Hablamos de los iberos como los españoles como fuimos, ¿no? Y sin embargo, nunca hay que olvidar que los iberos trascendieron hasta nosotros, tomando como puente una cultura fascinante, muy belicosa también, y en ocasiones intentamos idealizar el pasado, pero desde luego los romanos fueron igual de belicosos o salvajes, entre comillas, si los interpretamos desde nuestra forma de pensar la historia del siglo XXI, y han llegado hasta el presente pues de una manera demostrando la riqueza, la pasión y sobre todo muchos detalles de esa vida cotidiana que hoy podemos redescubrir a través de yacimientos arqueológicos como villas romanas, ciudades enteras como Mérida. Rafael Fontán, bienvenido a Ser Historia.
Muchísimas gracias.
¿Cómo es, Fontán o Fontán?
Fontán.
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 Con tilde.
Con la... tilde, sí.
Muy bien. Rafael Fontán acaba de publicar con la editorial EDAF un libro fantástico titulado Romanos en Hispania, el nacimiento de nuestra historia. Efectivamente, como yo decía ahora en la introducción, el mundo romano es quizá el comienzo de lo que hoy entendemos como España. Rafael, ¿cuándo llegan y qué es lo que se encuentran aquí en la península ibérica?
Bien, pues como decías, llegan con motivo de la Segunda Guerra Púnica en el 218, efectivamente, a la costa de la actual Girona, ¿no? Se encuentran, en primer lugar, unos enemigos, los cartagineses, ¿no?, con los que tenían que enfrentarse, con los que, de hecho, ya se estaban enfrentando desde hacía algún tiempo.
Pero les gustó y se quedaron.
Les gustó y se quedaron, sí. Y los naturales, los autóctonos, pensaron que los romanos eran la liberación de los cartagineses y fueron los nuevos dueños de la situación.
Sí, ¿no? Algo parecido a como sucede luego en la Edad Media, cuando los visigodos casi reciben con los brazos abiertos a los musulmanes, ¿no?
Claro, exactamente. Igual no es un fenómeno muy corriente en historia pensar que el que viene de fuera viene a solucionarnos los problemas y en realidad viene a plantearnos seguramente otros, ¿no? Uh-huh. Hemos insistido en la palabra historia en la portada porque en el subtítulo, dudando entre cultura... La cultura yo creo que es algo más complejo, efectivamente, y desde luego el elemento autóctono previo, el ibero, por ejemplo, sí, ¿no? Pues es muy importante. Utilizamos la palabra historia en el sentido que le da pues la historiografía en general, de considerar que un pueblo, la historia de un pueblo comienza cuando comienza su escritura, ¿no? Entonces, evidentemente nuestra historia está vinculada al alfabeto romano, también elemento apasionante de la romanización, ¿no?
Bueno, tú no en vano eres catedrático de latín en el Instituto José de Churriguera de Leganés, así que te habrás ventilado estamos. Un montón de fuentes clásicas.
Claro, un montón de fuentes clásicas, tratando de ponerlas además al alcance de un público general, digamos, no demasiado especializado. Sí.
Y como decíamos, llegaron a finales del siglo III antes de nuestra era.
Sí.
Y imagino que la decisión final de quedarse en la península es porque encontrarían algo que les agradara, ¿no? Pues minas,
claro.
Algún factor estratégico.
Claro, es el enfrentamiento con Cartago desde luego es una decisión de geopolítica que viene de antiguo, ¿no? Ya en el siglo V había tratados incluso entre Roma y Cartago, ¿no? Cuando Roma suplanta al mundo griego en el sur de la península, se encuentra compartiendo la isla de Sicilia con los cartagineses, lo que da lugar al primer enfrentamiento por el dominio de Sicilia, la Primera Guerra Púnica. En ese momento, lo que hasta entonces era un territorio repartido entre etruscos, cartagineses y griegos, los romanos suplantan a los griegos y es un territorio repartido, por así decirlo, en el Mediterráneo central entre etruscos, cartagineses y romanos. Finalmente Roma vence a los etruscos, se tiene que enfrentar a Cartago por evidente geopolítica, ¿no? Cuando llegan a la península, en principio llegan para parar los planes de la familia Barca, ¿no?, que trataba de convertir Hispania en lo que antes había sido el Mediterráneo central y obtener de ahí materias primas importantísimas, minerales y alimento también, ¿no? Y bueno, Roma entiende que ya no es una cuestión simplemente de dominio militar o político, sino que efectivamente el disponer de las riquezas de Hispania pues era algo muy interesante para el imperio, ¿no? De hecho, esas riquezas es las que le habían permitido a los cartagineses pagar a Roma el tributo al que fue sometida como consecuencia de la Primera Guerra Púnica. Era un territorio fabuloso y seguramente pues para muchos colonos que vinieron un poco después, ¿no?, de Italia, pues un territorio parecido al del oeste americano, ¿no?, donde se podían establecer, donde podían encontrar minas, donde podían encontrar un negocio fácil en épocas posteriores, ¿no?, en las que en Roma no era tan fácil sobrevivir.
¿Sí?
En fin, era algo para ellos deslumbrante. Por otra parte, se encontraron dos mundos completamente diferentes, ¿no? El interior, pues agreste, rural, poco, entre comillas, civilizado, si se puede hablar así, ¿no? Y la zona costera de los iberos, pues una civilización tan importante como habían sido las otras del Mediterráneo. Mire, es verdad que tuvo su final prematuro, no encontró la expansión que encontraron los otros, pero evidentemente las ciudades iberas, bien conocidas en el Mediterráneo y ciudades incluso muy respetadas, ¿no?
Sí, acabas de mencionar, Rafael, la expresión se encontraron. Claro, nosotros cuando vemos en la actualidad, en los informativos de televisión o escuchamos en la radio que un país, que suele ser Estados Unidos, invade un país, van con mucha información previa de cómo era esa geografía, esos lugares, la población. Sin embargo, por ejemplo, ¿qué conocimiento tenían los romanos de la península ibérica allá por el siglo III antes de nuestra era? Porque Estrabón, por ejemplo, todavía no había escrito su geografía, claro, es del siglo claro. I antes de nuestra era. Quizás la geografía de Ptolomeo, este tipo de informaciones.
Bueno, había relatos griegos fundamentalmente que se llamaban periplos, ¿no? Había también historias que los cartagineses habían difundido, pero eran básicamente referidas a las colonias griegas y fenicias de la costa, ¿no? Y a las ciudades iberas, ¿no?
Del interior, interior no había nada.
Era más desconocido, lo podían quizá comparar con los celtas del norte de Italia, puesto que eran pueblos también de tradición indoeuropea, pero evidentemente tenían pocos conocimientos. Sí que había mucha leyenda sobre el particular, ¿no?
Muchas veces los historiadores se pierden en etiquetas para no sé, intentar encasillar conceptos, como bien dices, la romanización. Yo creo que de alguna forma todos lo tenemos un poco claro. Yo tenía aquí una pregunta que en parte ya has contestado, ¿no? ¿Cómo se recibe a esa avalancha tan grande de romanos que cara pusieron, ¿no? Los indígenas? Comentabas que los recibieron casi con los brazos abiertos, ¿no? Un poco los cartagineses no estaban haciendo nada bien entonces.
Claro, los cartagineses, que hicieron mucho y muy bien también aquí. Es curioso, por ejemplo, pensar lo poco que les duró la capital, Cartago Nova, ¿no? Que construyeron con un horizonte aparentemente tan duradero, ¿no? Poco sí. Después cayó en manos de los romanos, ¿no? Pocos años después, ¿no? Hicieron muchas cosas bien los cartagineses y, de hecho, al principio sacaron adelante también política de alianzas, ¿no? Pensamos, por ejemplo, en Aníbal, que estaba casado con una princesa de Cástulo, ¿no? Bueno, poco a poco, a medida que ellos se sintieron seguros, yo creo, y que sintieron más necesidad de hacer preparativos pensando en un ulterior enfrentamiento con Roma, pues digamos empezaron las enemistades con los pueblos autóctonos y el dominio militar, digamos, más duro, ¿no? con menos contemplaciones, ¿no? Los romanos aprovecharon eso al principio, pero también es verdad que se les acabó pronto esa primera política. Sin embargo, en Roma, a diferencia de Cartago, eso en el libro destacamos, hubo dos posiciones todo el tiempo, ¿no? Hubo representantes del poder romano que llegaban aquí con intención de confraternizar con los habitantes y pactar y, naturalmente, defender las conquistas, eso ninguno lo dudaba, ¿no? Pero por una vía, digamos, más de negociación, y sin embargo el sector duro que representa, por ejemplo, Catón, ¿no? Que no se andaban con contemplaciones, ¿no? Conquistaban militarmente, arrasaban y sembraban de sal lo que arrasaban, ¿no? Para evitar que se reprodujera, ¿no?
Uh-huh. Hemos hablado de romanización y, como última pregunta, no quería dejar pasar por alto, que es un palabra que yo me he inventado el otro día preparando un poco la entrevista, ¿hubo hasta cierto punto iberización de Roma? Es decir, nosotros también, bueno, nuestros ancestros, los iberos, ¿pudieron trascender algo al mundo romano? Quizás uno de los aspectos más conocidos es el uso de militares no ibéricos, no iberos, con la famosa falcata.
Efectivamente.
Que era una de las armas, esa espada corta con un filo curvo especial que, bueno, abría todo lo que se le ponía por medio, ¿no? Pero hubo otros aspectos que trascendieron a la cultura romana procedentes de la península.
Es difícil evaluarlo porque la cultura ibera tenía muchas cosas en común con otras culturas del Mediterráneo, por ejemplo, con Grecia, los etruscos, ¿no? Con Grecia, ¿no? Entonces, saber exactamente el origen de esa influencia, que sin duda se produjo, ¿no? Porque si algo caracterizaba a los romanos era su capacidad de absorber aquello que les interesaba de cualquier territorio. Yo creo que desde el principio, naturalmente no puedo discutirte el término de salvaje que has utilizado con los romanos, aunque me duela. Claro, yo siempre le digo a mis alumnos, que me lo echan en cara, digo, yo no voy a nombrar Hiroshima, no voy a hacir nada de Hiroshima, ¿no? En cuanto claro, a salvajismo, ¿no? Claro, pero es curioso claro. Eso que dices, porque eso tiene que ver no solamente con la guerra, ¿no? Tiene que ver también con la vida diaria, de la que hablamos también bastante en el libro. La gente no se termina de representar gráficamente cómo vivía aquella gente, qué miserable era aquella gente, ¿no? Las condiciones de vida de esa gente, ¿no? Tenemos las películas de Hollywood en la cabeza, ¿no? E incluso en las películas de Hollywood, en Espartaco, una película tan fantástica, pues sí. La gente humilde que sale no sale verdaderamente como era en Roma. O sea, la gente en Roma ciudad, como saben muy bien, vivían en las ínsulas, no en las villas, sino en las ínsulas de pisos, sí. Donde cada familia disponía de un par de habitaciones, sin luz, sin agua, donde se hacían las necesidades prácticamente encima o las tiraban por la ventana, se alimentaban prácticamente de pan y de aceitunas en exclusiva, o sea, aquellos banquetes de Astellis y Oberis cosa de los cómics, ¿no? En condiciones muy miserables, y por hablar de otro tema, de la escritura, pues seguramente no llegaba ni al 1% la población que era capaz de leer y escribir.
Textos que podemos encontrar junto con recreaciones fantásticas que nos hacen viajar en el tiempo, como decimos siempre aquí en nuestro programa, ¿no? En Ser Historia, esta máquina del tiempo, hacia el siglo III, antes de nuestra era, la llegada de Roma a la península ibérica. Y
sí, está... no, ahora que comentabas lo de los textos y las ilustraciones, ¿no? Yo creo que hay que mencionar el trabajo fantástico que ha hecho el ilustrador Ricardo Sánchez, que trabaja habitualmente en esta colección, y que, bueno, yo creo que ha hecho en algún caso un derroche de imaginación fundamentada, ¿no? Que es lo estupendo, ¿no? Por ejemplo, el desplegable del asedio de Numancia me parece maravilloso, o la vista aérea de la Mérida antigua, ¿no? O el esquema de la Vía de la Plata. En fin, yo creo que hace que el libro tenga muchísimo más sentido del que habría tenido simplemente con los textos.
Es muy visual, ¿no? Siempre quizás pedimos en ocasiones que los libros de historia sean mucho más asequibles desde el punto de vista de la didáctica que se emplea en ellos para comunicar el mensaje histórico, y nuestro invitado, la verdad es que lo ha conseguido, Rafael Fontán Barreiro, que es catedrático de latín del Instituto José de Churriguera de Leganés, que seguro que muchos de tus alumnos te van a escuchar en este programa, autor de Los romanos en Hispania, el nacimiento de nuestra historia, publicado por la editorial EDAF. Enhorabuena y muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
En la cadena SER, Ser Historia, con Nacho Ares.
Cumplimos 100 años desde el comienzo de la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, que se inició el 28 de julio del año 1914 y finalizó el 11 del 11 del 18, el 11 de noviembre del año 1918. La Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, ha quedado marcada para la historia, especialmente por la cantidad de muertos que hubo, la beligerancia o sobre todo la violencia utilizada en muchos casos, y sobre todo ese recuerdo un tanto trágico de esas guerras recientes que, por medio de la fotografía, las primeras imágenes de televisión, en aquella época no había televisión, pero sí que había cine, pues han quedado marcadas en la retina de muchas personas, y sobre todo en aquella época, en donde las imágenes quizá más que hoy valían más que mil palabras. Juan Eslava Galán, bienvenido a Ser Historia.
Hola, estoy encantado de estar con vosotros.
Juan Eslava Galán ha publicado La Primera Guerra Mundial contada para escépticos. Es un libro que continúa un poco una línea editorial, no del Grupo Planeta, no del sello Planeta, sino una línea editorial tuya, en la que cuentas la historia para escépticos de una manera, los que te conocemos, pues muy amena, muy divertida.
Bueno, lo intento sobre todo resumir las cosas y poner anécdotas que sean significativas, sí.
¿Qué es lo que había en juego en aquella época, en aquel año de 1914, para que dos grandes ejes, ahora diremos cuáles, pues lucharan de una manera tan feroz?
Lo que hay en juego es la preeminencia industrial de grandes potencias, sencillamente, ¿no? Por una parte, Inglaterra y Francia, y por otra parte, Alemania, que está surgiendo y que siente que es un país muy joven, un país que solo tenía entonces 40 años y que necesitaba, entonces, una gran potencia necesitaba un espacio colonial que Alemania no tenía o no tenía el suficiente.
Vemos en esta Primera Guerra Mundial dos ejes, dos partes bien diferenciadas. La Triple Entente, formada por Francia, Gran Bretaña y Rusia, que formarían el grupo denominado de los Aliados. Y luego las potencias centrales, como comentabas ahora, el Imperio Alemán, Austria-Hungría, etc. Es curioso cómo Rusia, tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda, está siempre del lado de los Aliados, como más cercanos desde el punto de vista afectivo, político, social a nosotros, pero luego se distancia, ¿no? Después de, por ejemplo, con la Revolución Rusa, y tras la Segunda Guerra Mundial, Stalin pues parece que deja muy de lado, ¿no?, la política con Estados Unidos.
Bueno, sí, hay que entender que después de la Segunda Guerra Mundial lo que ocurrió fue que las grandes potencias se habían quedado solo en potencias medianas y surgen dos nuevas grandes potencias, que son Estados Unidos y Rusia, a consecuencia de la Segunda Guerra. Y entonces se establece la competencia entre ellas, que sería lo que conocemos como Guerra Fría.
Lo comentaba en la introducción, más de 9 millones de muertos, y una de las características principales de esta guerra es quizás la violencia, ¿no? La beligerancia. ¿Se dejó un poco de lado las tácticas en favor de la destrucción masiva?
Bueno, la revolución que ocurre en esta guerra, ellos habían planteado, todos los estados que entraron en guerra iban de algún modo alegremente a la guerra, porque creían que iba a ser breve y que iba a ser fácil de ganar. Cada uno creía que la ganaba fácilmente. El problema es que había evolucionado también, lo mismo que la técnica había evolucionado, y había teléfono, telégrafo, etcétera, pero también había evolucionado el arte de la guerra. Ellos plantearon la guerra como una guerra decimonónica, de cargas de caballería y una guerra vistosa, y se encontraron con que la invención de la ametralladora y de la alambrada exigían un tipo de guerra distinto. Los generales quedaron absolutamente, digamos, rebasados por la violencia que caracterizaba a esa guerra, y tardaron años en reaccionar, años en los cuales obviamente el que sufría era la sufrida tropa enterrada en trincheras fangosas.
Es lo que te iba a comentar, ¿no? Siempre se ha hablado de la guerra de trincheras, hablando de la Primera Guerra Mundial.
Sí, porque esa convergencia de la ametralladora y de la alambrada hace que no pueda haber guerra de movimientos. Entonces tienen que enterrarse para protegerse de no solo de las ametralladoras, sino también de la metralla, porque la artillería es muy efectiva, ha crecido en efectividad en los últimos 30 años y se han inventado proyectiles con scrapple, es decir, una especie de bolitas de metralla que lo asatean todo, y entonces el hombre, para salvarse, no tiene más remedio que enterrarse debajo de eso, en trincheras.
¿Cuál fue el papel de España en la Primera Guerra Mundial? Porque permanece un poco al lado, al margen, la Segunda Guerra Mundial igual.
España ya era una potencia muy menor, sobre todo habíamos tenido una guerra reciente con los Estados Unidos, la habíamos perdido los restos del imperio colonial, teníamos guerra en Marruecos, había tremendos problemas sociales, es decir, España no pertenecía ya al concierto europeo de las grandes potencias, y por lo tanto nos mantuvimos al margen. Pero obviamente, claro, de algún modo la guerra nos implicó. Había un tremendo espionaje aquí, sobre todo en Madrid y en los lugares costeros donde recalaban barcos de uno o de otro signo. A España le hundieron 90 barcos siendo neutral, es decir, que si no llega a serlo. Y lo único que hicieron un gran negocio fueron algunos industriales vascos y catalanes, vendiéndole material a los beligerantes, porque el conjunto del pueblo español más bien lo pasó mal, porque el hecho de que hubiera guerra en el mar hacía que los fletes fuesen mucho más caros, y todo eso redundaba en la economía nacional.
¿Hubo un día D y una hora H en la Primera Guerra Mundial?
Bueno, se intentó que lo hubiera, intentaron batallas decisivas, como fue Verdún, lo plantearon los alemanes como una batalla donde iban a desgastar por completo al imperio, al ejército francés, pero le salió mal, ¿no? Es decir, fue una guerra de desgaste, por una parte y por otra. Y precisamente porque el desgaste la ganan los aliados, porque aunque la guerra estaba ocurriendo en terreno francés, la van perdiendo los alemanes, porque los alemanes tienen un bloqueo marítimo por parte de la escuadra inglesa, que es invencible, y ese bloqueo marítimo hace que ni puedan vender al exterior ni puedan recibir materias primas, con lo cual al final no tienen más remedio que tirar la toalla, cuando parecía que iban ganando la guerra.
Tenemos la imagen, como he comentado antes, de la guerra de trincheras. Sin embargo, lo has comentado un poco de soslayo, pero me gustaría profundizar en ello. La invención, el diseño de nuevas armas, de nuevo armamento, fue realmente...
Sí, evoluciona mucho. Por ejemplo, el avión, que era un entretenimiento cuando empezó la guerra, acaba siendo un arma de guerra potente que en el futuro va a ser la que va a decidir las guerras, realmente, ¿no? Se incorporan nuevas armas como el tanque, que se inventa en la Primera Guerra Mundial, lo inventan los ingleses, el submarino, que ya era una invención que existía, pero que en la guerra se ve, en la Primera Guerra Mundial se ve la gran actuación que va a tener en las guerras del futuro, ¿no? Y sobre todo los gases asfixiantes, que fue tan terrible la experiencia con gases que ya las grandes potencias no volvieron a usar los gases, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, los gases, todas las potencias tienen obviamente un depósito de gas importante, por si acaso, pero solamente las tiranías de medio pelo y de tercera categoría como Siria utilizan gases hoy día, ¿no?
¿En aquella época se era consciente de la violencia que se estaba utilizando?
Eran perfectamente conscientes. Por ejemplo,
desde el punto de vista más humanitario. Es decir, a lo mejor nos estamos pasando tres pueblos.
No, en absoluto, porque empiezan, es decir, quieren destruir al enemigo a toda costa y con lo que sea. Es decir, que los inventores están inventando. Y la medicina da un paso adelante tremendo porque las heridas de la metralla son tan terribles que no tienen más remedio que evolucionar. Entonces toda la medicina que tenemos ahora de recomposición de rostros y todo eso arranca precisamente de la Primera Guerra Mundial, porque las heridas eran absolutamente terribles.
El final de la Gran Guerra llega con la firma del Tratado de Versalles, un tratado que trajo mucha cola. Recuerdo que hace pocos meses o apenas un año Alemania dejó de pagar las últimas cuotas que tenían que pagar por el Tratado de Versalles. Es un tratado de paz que, en definitiva, de aquella forma supuso también el comienzo de la Segunda Guerra Mundial.
Sí, sin duda alguna, la Primera Guerra Mundial tenemos que verla como el primer episodio de una misma guerra, cuya consecuencia es la Segunda Guerra Mundial, con un entreacto de 20 años en el cual aprovechan para armarse unos y otros, ¿no? Efectivamente, el Tratado de Versalles es tremendamente abusivo para Alemania. Si Alemania hubiese ganado, hubiese sido también tremendamente abusiva con los aliados, hay que decirlo, porque ya había hecho un tratado con Rusia, que Rusia había llegado a un acuerdo con Alemania, y el tratado fue terrible. Es decir, que no es que ellos fueran unos angelitos, pero en cualquier caso, sobre todo los franceses se ensañaron con los alemanes, dijeron, vosotros habéis provocado la guerra, vosotros tenéis que pagarnos. Despojaron a Alemania del poco imperio colonial que tenía, y la sometieron a una serie de multas y de mermas territoriales, que obviamente eso, el pueblo alemán se sintió muy ofendido, entre otras cosas porque ellos creían que el armisticio era que se llegaba a la paz, pero que como ellos iban ganando la guerra porque estaban en territorio enemigo, pues ellos creían que iba a ser, bueno, el armisticio en cierto modo iba a ser un buen acuerdo, ¿no? Y fue muy mal acuerdo para ellos. Y entonces, claro, pasan factura, y por eso explica también que Hitler suba al poder unos años después, ¿no? En que le dice a los alemanes exactamente lo que quieren oír.
La Primera Guerra Mundial, contada para escépticos, Juanislava Galán, muchísimas gracias por habernos abierto esta ventana un poco al mundo de la historia y darnos esas pinceladas para comprender perfectamente la idiosincrasia de esta efeméride de la que ahora cumplimos 100 años.
Ha sido un placer. Gracias.
Dejamos atrás la Primera Guerra Mundial y viajamos al Renacimiento, al siglo XVI. Durante estos meses, la ciudad de Toledo vive el cuarto centenario de la muerte del Greco, uno de los pintores más ilustres, más universales, que si bien nació en Creta, en Grecia, su trabajo y el desarrollo de su arte, muy vinculado, en parte, a la corte española del siglo XVI, lo convierten en algo muy nuestro. Dentro de unas semanas dedicaremos un programa especial al Greco tal y como se merece. Sin embargo, para ir abriendo boca un poco sobre este tema tan fascinante, Ángeles Afuera, nuestra compañera de documentación de la cadena SER, ha preparado este fantástico reportaje que nos acerca a la vida de Domenico Teotocópolis, el Greco.
Creta 1567. La Serenísima República de Venecia tiene allí un bastión asomado al Egeo. Y en la isla, en Candia, una familia de comerciantes impone su ley entre negocios de vino, de sal, de cobro de impuestos. Son los Teotocópuli, pero esta tarde los dos hermanos, Domenico y Manuso, están discutiendo.
No lo entiendo, Kiria. Aquí tienes tu familia. Eres un prestigioso ilustrador de iconos. Padre te dejó seguir tu carrera y pintar. ¡Y ahora te quieres ir a Venecia!
Manuso, tú no lo entiendes. Ser pintor occidental es alcanzar la gloria como Tiziano, como Tintoretto. Y el dinero también. A mí se me hacen estrechas estas paredes.
Comprendo tu ambición, pero tú ya tienes aquí un nombre. ¡Y te cotizas bien!
Sí, pero quiero el favor de un príncipe. Conocer otras técnicas. Yo sé lo que quiero hacer. Y la decisión está tomada.
Thank you.
El Greco tiene en ese momento 26 años. Según le describe el historiador y académico Fernando Marías, es un ambicioso total.
Es un ambicioso social, es un ambicioso económico, es un ambicioso de fama, eso, un ambicioso total.
Y así llega a Venecia, no como un aprendiz, sino como el maestro que es, y visita los talleres de Tiziano y sobre todo de Tintoretto. Acude a iglesias, se establece pintando tablas para algunos clientes y va abandonando el estilo bizantino y depurando todo aquello que ve.
El Greco es siempre una esponja. Por lo tanto, digamos, él tiene una enorme capacidad de absorber lo que tiene delante de los ojos.
Con suficientes recursos, el Greco va demorando su estancia en tierras italianas. Pasa por Parma, donde ve obras de Correggio, por Vicenza, donde admira lo que ha hecho Palladio, por Orvieto, Perugia, Florencia, y finalmente llega a Roma. El objetivo del pintor es convertirse en servidor de un príncipe de la Iglesia, quizá del Papa Gregorio XIII, y una carta del miniaturista Clovio al cardenal Alejandro Farnesio le presenta así.
Ha llegado a Roma un joven candiota, discípulo de Tiziano, que a mi juicio figura entre los excelentes de la pintura.
Aunque el cardenal Farnese le acoge, nadie sabe por qué es expulsado tiempo después. Un misterio en la vida del Greco que aún hoy ningún investigador sabe esclarecer. La aristocracia romana le hace el vacío, pero surge otra oportunidad cuando conoce a Luis de Castilla, bastardo del deán de la Catedral de Toledo, que ha acudido al Vaticano a que se le reconozcan sus derechos.
Oh, no seáis orgulloso, querido Domenico. ¿Por qué no viajáis a España?
Me molesta dejar Roma sin aclarar esto. Es mi honor, don Luis. Quiero una reparación.
Oh, olvidadlo. Yo me conozco la curia. Venid a Toledo. Mi padre, el deán de la catedral, puede introduciros. Además, nuestro rey Felipe II está contratando pintores para la ornamentación del Escorial.
¿España?
¿Qué pasa? ¿No nos consideráis suficiente para vos?
Demasiado católica.
Oh.
Y así, los azares del destino traen a Domenico Teotocúpuli a España. El paso por Italia le ha hecho madurar, pero no convertirse en un pintor de madonnas. Cada vez más limpio e inmaterial, su estilo se aleja de los venecianos y refleja una constante evolución. Pero allí ha aprendido algo más, la dignidad del artista. Lo destaca Leticia Díaz, jefa del Departamento de Pintura Española del Renacimiento del Museo del Prado.
Venía con las ideas que había traído de una Italia donde el arte es un arte liberal, una creación profundamente intelectual, y realmente el modo en el que Toledo y España concebía el arte era muy distinto de lo que él había visto, pero es verdad que en Toledo le brinda las grandes oportunidades y él sabe aprovecharlas totalmente, ¿no?
Pronto chocará con un rey, Felipe II, a quien le gustan los cuadros mitológicos de Tiziano con mujeres desnudas, o los del Bosco, que invitan a la reflexión moral. Pero cuando pide su majestad cuadros para un altar, pide que el martirio invite a la oración.
Los cuadros del Greco no invitaban a rezar, distraían de lo que se debía, la función que debía tener fundamentalmente un cuadro, que era religioso, que era el de incentivar la relación del fiel con la divinidad o con el santo representado, ¿no?
Y las puertas de palacio se cierran también para el Greco. De los 37 años que el Greco pasó en Toledo, saldrá su fructífera obra. Sabemos que mantuvo un importante taller y se convirtió en pintor cotizado para acaudalados nobles y comerciantes. Noticias tenemos de ello y también de los abundantes pleitos que mantuvo por cuestiones de deudas.
Pleitea por todo. A lo mejor algún tasador que él había elegido pues decía que le debían. Si le exigían cambiar esto o aquello, si pensaban pues que las Marías en el expolio estaban demasiado cerca, si eso no estaba en los evangelios, pues ponía un pleito, aunque fuera amigos, ¿no?
Fue un hombre enciclopédico, renacentista, un artista completo interesado por la pintura, pero también por la filosofía, la arquitectura, la medicina. No así religioso. Fernando Marías considera que el Greco hacía de su capa un sayo. No tenía interés en adaptarse a las exigencias que se le pedían para las imágenes religiosas.
Yo seré yo mismo. Pinto lo invisible. El paraíso, la gloria, el infierno, el purgatorio, los ángeles. ¿No he de elegir la materia que yo he decidido? ¿Y quién podrá discutirme sobre ello si nadie puede verlo?
En un momento en que este país necesitó mitos para arropar cierta idea de una España de héroes y santos, se elige al Greco como quinta esencia del misticismo español, junto a Santa Teresa y San Juan de la Cruz, junto al Quijote de Cervantes. Gregorio Marañón defendió esta idea en su libro El Greco y Toledo. Y hemos pedido a su nieto, Gregorio Marañón, presidente de la Fundación El Greco, que nos lea un fragmento revelador de esta teoría.
No estaba de acuerdo con el tono del catolicismo español, concretamente con la Inquisición y con el exhibicionismo de la religiosidad. Pero esto mismo les pasaba también a los místicos y por eso andaban a trancas y barrancas con la Inquisición. Por lo demás, es posible que conservara su actitud ortodoxa nativa, pero de que era cristiano y cristiano no puede dudarse, y esto es lo esencial.
Sin embargo, hoy, los que más conocen su personalidad nos indican que ni era católico ni reflejó su espiritualidad en las imágenes que pintó. Esas manos transparentes, esos ojos casi líquidos de sus santos, esos cristos sin sangre ni espinas, nos hablan más bien de un artista que persiguió la belleza e incluso que denunció el fanatismo religioso en sus santos de mirada extraviada o en esos cielos forzadamente apocalípticos.
Bueno, pues el no tener que servir a la catedral le hizo más greco. Sin duda, lo que fue para él un fracaso fue una suerte para todos nosotros, porque le permitió ser más él mismo, ¿no?
Hoy los expertos nos recomiendan que despojemos al artista de esos falsos mitos, como sus problemas de visión, y veamos en su obra la de un hombre que quiso ir más allá de las tendencias, buscar la belleza, esquivar los fanatismos religiosos y rendir solo culto a la sagrada libertad de la creación.
Continuamos en Ser Historia, dejamos atrás el aniversario del Greco, al que ya volveremos dentro de unas semanas con un especial dedicado única y exclusivamente a este extraordinario pintor a caballo entre los siglos XVI y XVII, y ahora vamos con nuestra sección de personajes de leyenda.
Don Ángel, hay un señor que quiere verle. Parece nervioso. Me asegura que es urgente.
¿No ha dicho quién es?
No, señor. Dice que se lo explicará a usted.
Está bien, hágale pasar.
Buenas noches. Perdone mi atrevimiento. Sé que es muy tarde. Me llamo Albert Hoffman. Y he venido a agradecerle sus gestiones para la protección de los niños judíos y de los judíos sefardíes.
¿Le busca la policía?
Y también los nazis, aunque en realidad son la misma cosa. Ha sido una agradable sorpresa para nosotros que España, a pesar de tener una deuda de guerra con Hitler, no solo no haya colaborado al exterminio de los judíos, sino que además les está ayudando a sobrevivir. ¿Ha oído hablar del campo de Sobibor en Polonia?
Vagamente. Conocemos la existencia de campos de concentración, pero poco más.
Sobibor es un campo de exterminio, uno de los muchos que Hitler ha implantado en Europa. El año pasado hubo una fuga masiva de judíos y yo fui uno de ellos. Más de 300 logramos escapar.
Comprendo por lo que ha pasado y los sufrimientos de su pueblo.
Escuchamos un fragmento de la película El Ángel de Budapest, una producción de Televisión Española del año 2011, en donde se recrea la vida de Ángel Sanz Briz, el llamado Schlinder español. Jonathan Gil Muñoz, en su sección de Personajes de Leyenda, nos acerca a la vida de este gran desconocido de la historia de España.
A pesar de no ser el protagonista de ninguna gran producción de Hollywood, Ángel Sanz Briz consiguió salvar de las garras del nazismo a 5.200 judíos. Para conseguirlo, este diplomático zaragozano arriesgó su carrera, su dinero y su propia vida. Los hechos se remontan a 1944. En marzo de ese año, el Tercer Reich comienza a deportar en masa a los judíos húngaros. Para cumplir con esta misión perversa, Hitler envía a Hungría a Adolf Eichmann, el artífice de la solución final. Ángel Sanz Briz informa en repetidas ocasiones al Ministerio de Exteriores de Franco sobre los acontecimientos que están teniendo lugar en el país magiar, dejando claro en sus comunicados cómo los judíos húngaros están siendo exterminados en masa en los campos de concentración a los que son enviados. A pesar de la gravísima situación, Sanz Briz no obtiene ninguna respuesta desde España, por lo que decide actuar por su cuenta y riesgo. para poder ayudar a los judíos húngaros, encuentra un subterfugio legal, un decreto de la dictadura del general Primo de Rivera, que otorga la nacionalidad española a los judíos sefardíes, es decir, de origen español. Sanz Briz utiliza este decreto, ya sin valor en aquellos años, para conceder el pasaporte provisional español a las 70 familias sefardíes residentes en Hungría. Pero no es suficiente. En apenas dos meses, los alemanes deportan a más de 500.000 judíos húngaros hacia campos de exterminio como el de Auschwitz, donde ya se conoce con toda seguridad su atroz final. Ante aquella situación, Sanz Briz da un nuevo paso, tan arriesgado como decisivo. Consigue sobornar a las autoridades pronazis para que concedan a la embajada española la protección de 200 judíos sefardíes. Una cifra que consigue multiplicar hasta 5.200, expidiendo los pasaportes y cartas de protección a familias enteras. Por fin, el 16 de enero de 1945, los soldados soviéticos liberan Budapest, poniendo punto y final a la persecución de los judíos magiares, que desde entonces recuerdan a Sanz Briz como el ángel de Budapest.
Serie Historia, Cadena SER.
Música solemne del barroco, música de Bach, para hablar de un tema que a mí desde hace muchos meses me ha apasionado y que tuve la posibilidad de conocer de primera mano pues hace poquitos días. Estaba yo en Sevilla pues por otras circunstancias de mi trabajo y junto con un amigo, Miguel Rodríguez, también pintor sevillano, nos acercamos al Hospital de la Caridad para descubrir las pinturas de Juan de Valdés Leal, uno de los pintores quizás más desconocidos para el gran público, pero que marcó una línea muy fuerte en todo aquello relacionado con la simbología, el mundo de la muerte, el mundo funerario, algo, elementos que enclavan, que se enmarcan de una manera muy directa con el barroco. Marisa Caballero, bienvenida a Ser Historia.
Hola, ¿qué tal?
Marisa Caballero es la conservadora del Hospital de la Caridad en Sevilla, una institución que lleva varios siglos trabajando. Y la primera pregunta que yo te quería hacer, Marisa, es ¿cuándo nace el Hospital de la Caridad y cuál es su función?
Bueno, pues la función del hospital desde que nació, que fue en 1662 cuando lo fundó don Miguel Mañara, es dar cabida, dar cobijo a personas que no tienen nada. En su momento fue para dar cabida a la ingente cantidad de enfermos y de gente que estaba sufriendo la hambruna que había habido en la primera mitad del siglo y la epidemia de peste bubónica de mitad de siglo. Y bueno, a lo largo del tiempo ha seguido con esa labor hasta día de hoy, que ya es un asilo de beneficencia donde tenemos a 80 ancianos sin recursos económicos ni sociales.
En todo ese tiempo ha tenido, bueno, pues la posibilidad de abrazar, de recibir infinidad de obras de arte. Quizás para mí las más emblemáticas, las que se descubre nada más entrar en la iglesia, justo debajo del trascoro, esas dos piezas que sobrecogen a todo aquel que se acerca a este Hospital de la Caridad sevillano, Finis Gloriae Mundi y In Situ Oculi. Dos obras emblemáticas de Juan de Valdés Leal. Marisa, tú como conservadora conoces perfectamente la intrahistoria que hay alrededor de estos dos enormes... ¿son lienzos o tablas?
Lienzos,
¿no? En donde Juan de Valdés Leal lo que hace es describir un poco ese final que a todos, de forma irremediable, nos toca vivir. Nunca mejor dicho, que es la muerte, ¿no? Eso, con esas imágenes de esos esqueletos.
Efectivamente. Valdés Leal, bueno, esa parte, esos dos cuadros no tendrían sentido sin la mano de Valdés Leal y sin el pensamiento de Miguel Mañara, ¿no? Que fue el que los ideó en 1670 y el que dio un poco las claves al autor de cómo tenía que hacerlo para representar efectivamente un mensaje muy claro hacia los fieles cristianos, ¿no? La fugacidad de la vida terrenal, la poca importancia de los bienes terrenales y la irremediable momento de la llegada de la muerte a todo el mundo.
Juan de Valdés Leal, que nació en 1622 y falleció en 1690, es uno de los emblemas del barroco sevillano y que estuvo un poco a la sombra de Murillo y Zurbarán.
Hombre, fue una persona, como digo yo siempre, desafortunada, porque, bueno, nacer a la vez, como diríamos aquí, ¿no?, que Murillo, que Zurbarán, que Alonso Cano, incluso el propio Velázquez, aunque es un poco posterior, pues claro, te condena irremediablemente a ser secundario, lógicamente, pero es quizá el pintor que mejor representa lo tremebundo del sentimiento sevillano de esa segunda mitad del siglo XVII, ¿no?, una ciudad azotada totalmente por la desgracia, por la hambruna, por la peste bubónica, que pierde la mitad de su población y que, bueno, azotada a su vez, en cierta forma, por la brutalidad de la contrarreforma, ¿no? Una ciudad que nos convierte un poco en lo que seguimos siendo hoy, ¿no? Ciclotímicos de grandezas y de bajezas. Es quizá el mejor representante.
Uh-huh. En ese escenario tan oscuro, tan lóbrego, que supuso la peste, Juan de Valdés Leal lo que hace es representar la muerte en esos dos grandes lienzos que hay a la entrada de la iglesia de una manera bastante bastante directa. O sea, sí. no se anda con chiquitas, no se anda con otros términos, y refleja de una manera muy viva y con símbolos también muy desconocidos todo aquello relacionado con el mundo de la muerte.
Efectivamente, quizá el más completo en ese sentido de la pareja de los jeroglíficos es Finis Gloriae Mundi, ¿no?, el final de las glorias del mundo, que representa el interior de una cripta, donde efectivamente la muerte está pintada con toda crudeza, ¿no?, porque se ven tres cadáveres que representan la iglesia, la nobleza y el pueblo llano. Y bueno, pues se ven los cadáveres corroídos, comidos por gusanos, se ven las cucarachas, se ve todo, y es un elemento de simbología tremenda, ¿no?, donde se junta todo lo funerario, todo lo mortal, lo terrenal, con los símbolos de las obras de caridad y de los pecados capitales.
Uh-huh. Y con esa enorme balanza, ¿no?, que aparece, claro, en una de las pinturas, con, bueno, pues reconstruye también un poco la idea tradicional que ya viene desde muchas culturas de la antigüedad de ese juicio que se nos va a hacer al final de nuestros días.
Claro, deja muy claro el mensaje. Los tres cadáveres representan la muerte, que nos iguala a todos, seas obispo o seas el panadero de la esquina, ¿no?, o seas un caballero, o seas un noble, todos están muertos irremediablemente. Entonces, claro, esa mano de Jesucristo que sostiene la balanza del juicio final, efectivamente, que es, vamos, común a la mitología humana, pues desde hace miles de años. Y claro, esa balanza equilibrada, porque tiene en un lado el platillo con los pecados capitales y en otro el platillo con las obras de caridad, ¿no? Que nosotros mismos determinaremos hacia dónde irá nuestra propia balanza del juicio final, sea hacia la izquierda o hacia la derecha, condenándonos de esa forma al infierno o ganándonos de esa forma al cielo. Uh-huh. Que en nuestra mano está nuestro destino.
Sin lugar a dudas. Y además, uno de los aspectos que a mí más me llamó la atención es, me lo explicaba, es allí in situ, uh-huh, delante de las pinturas, cómo Juan de Valdés Leal, en estos jeroglíficos de las postrimerías, que es el nombre que recibe, sí, las pinturas, pues incluyó algunos argumentos artísticos, algunos símbolos que eludieron
la censura
de la Inquisición, y cómo han llegado hasta nuestros días en ocasiones desconociendo un poco el verdadero significado, ¿no?, que pudieran tener.
Efectivamente, porque Valdés Leal hace una maravilla de simbología, una apología de la simbología como pocos autores han sabido hacer, ¿no? Que de hecho cada uno de los pecados capitales es un animal o un símbolo, ¿no? ¿Qué te digo yo? Pues la lujuria es un macho cabrío, o la ira es un perro gruñendo, la pereza es un mono, la soberbia un pavo real, la gula un cerdo, la avaricia un sagrado corazón cuajado de corazones, o la envidia un murciélago encima de este sagrado corazón. Pero el animal al que te referías tú, el símbolo que hace que Valdés Leal en su tremenda cultura se escapó de la censura de la contrarreforma, es una lechuza que nos mira desde la entrada de la cripta de esta tumba, que nos mira, y se trata de un animal psicopompo, un animal mitológico griego, ¿no? Porque según los griegos pensaban que las personas, cuando morimos, nuestra alma sale del cuerpo y necesitan una serie de animales que con sus cantos les indican el camino hacia el que se tiene que dirigir, hacia la laguna Estigia o demás. Entonces eran varios animales, pero principalmente la lechuza, el cuervo y el gato. Y en este caso se trata de una lechuza que está entre la luz que entra de fuera a la cripta y la oscuridad que emana de dentro de la cripta, en las fronteras de la vida y de la muerte. Con un detalle técnico maravilloso, ¿no? Que nos pongamos donde nos pongamos, siempre nos está mirando, como hizo Velázquez con su famoso Inocencio X. Está esperando nuestra alma para llevarla a esa balanza del juicio final.
En Sevilla hay muchísimas cosas que ver, pero desde luego yo quedé prendado del Hospital de la Caridad, de ese arte, de esa simbología, de esa fascinación que queda un poco por detrás de la descripción somera que en muchas ocasiones solamente encontramos en los libros de arte y no se va más allá. Entonces recomiendo a todos los que nos están escuchando que si tienen algún día libre, o incluso los propios sevillanos, que muchos de los que nos escuchan quizá no conocen este lugar, el Hospital de la Caridad, pues se acerquen a disfrutar de las pinturas de Juan de Valdés Leal, este pintor tan singular del barroco sevillano. Marisa Caballero, conservadora de este maravilloso lugar pictórico, muchísimas gracias por habernos acompañado en estos minutos de Ser Historia.
A vosotros, Nacho.
Alcanzamos los últimos minutos de nuestro programa y, como es habitual, nuestra compañera Natalia Martínez nos trae la agenda de Ser Historia. Adelante, Natalia.
El Frente del Agua es un recorrido histórico, cultural y medioambiental en el Valle Bajo de Lozoya que conserva 25 fortificaciones de los bandos que lucharon en la Guerra Civil. Con el fin de mostrar a los visitantes este importante vestigio de nuestro patrimonio histórico, la Comunidad de Madrid ha creado una ruta de 9 kilómetros que se puede recorrer a pie y en bicicleta y en la que se pueden ver diferentes construcciones de la contienda, como nidos de ametralladora y los refugios de las tropas y sus puestos de mando. La creación de este recorrido, que se puede realizar en 5 horas, pertenece a la primera fase del proyecto en la que se está llevando a cabo la restauración, documentación y señalización de la ruta y en la que el Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid ha invertido 62.000 euros. La segunda fase consistirá en completar la ruta y en la instalación de un centro de interpretación con el fin de potenciar el turismo de la mancomunidad. Tu nombre tras la lluvia es el título de la última novela de Victoria Álvarez, una novela neovictoriana con tintes de misterio y de literatura paranormal que guarda un trasfondo histórico por el folclore que rescata de la cultura irlandesa.
Es una novela ambientada a comienzos del siglo XX, en 1903, que cuenta la historia de tres amigos de Oxford que emprenden un viaje a un pueblecito irlandés, a Kilcullen, para tratar de desentrañar el misterio que rodea las apariciones fantasmales de una banshee. Es una criatura propia del folclore irlandés, una especie de espíritu femenino que, según lo que siguen diciendo las leyendas incluso en la actualidad, se caracteriza porque pertenece a los grandes clanes de la isla, de Irlanda, y anuncia con sus sollozos la muerte de los miembros de ese clan.
En el libro, la autora viaja a la época eduardiana para así mostrar el creciente interés que existía entonces en la sociedad por la apertura a la ciencia y a la tecnología.
Cuanto más avanzaba la tecnología en esas décadas, más apego sentían los hombres y las mujeres por cualquier cosa relacionada con lo sobrenatural, con aquello que no podían explicar mediante la razón. Les parecía mucho más exótico que antes, y supongo que eso también es una de las razones por las cuales el espiritismo se convirtió en un tema que estaba tan de moda en la Inglaterra de las últimas décadas del siglo XIX.
Y otra de las lecturas que les recomendamos desde Ser Historia es la novela policíaca de Luis Emilio Vallejo, El asesino del Café Olimpia y los guerreros de Ipolca.
Realmente se centra en el año 1989 y parte de un doble asesinato. En la calle Arlabán, un concejal es asesinado por un terrorista. Lo que pasa es que se produce la paradoja de que este terrorista, al salir del Café Olimpia, es asesinado por alguien que no se sabe. En este momento ya se inicia una investigación, aparece el inspector Brown con el comisario Emilio, y esta pareja lo que hace es investigar por qué se ha producido ese asesinato y sobre todo buscar a ese asesino anónimo que se ha tomado la justicia por su mano.
Esta investigación les lleva a Andalucía, donde el asesino ha huido, hecho que aporta otro enfoque a la obra, en este caso de aspecto histórico y arqueológico.
Se desarrolla una novela, por tanto, policíaca, con el terrorismo de por medio, pero también se inserta en el mundo de la historia, en el mundo de la escultura de Cerillo Blanco de Borguna y en el mundo de la arqueología reciente.
Así llegamos al final de nuestro programa 259, dedicado en su bloque principal a la romanización, los romanos en Hispania. Ya saben que si lo quieren volver a escuchar lo pueden hacer a través de la fonoteca de nuestra página web www.seriehistoria.com. Ahí van a encontrar el Facebook, el contestador automático, el correo electrónico y el Twitter, varias formas de contacto para escribirnos, proponernos temas, comentarios, etcétera. Como siempre, Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, Julio López ha puesto la voz a los reportajes, Carlos Llanos ha estado a los mandos de esta máquina del tiempo y Enrique Hernández en la edición de audio. Delante del micrófono y en la dirección, vuestro humilde servidor Nacho Ares, les dejamos con las noticias y más entretenimiento aquí en la cadena SER. Hasta el próximo programa.